Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Cuesqui te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches que no se olvidan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405 en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que también podemos hacer uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. Según la leyenda romana, el caladrius es un pájaro blanco, tan blanco como la nieve, que solía morar en la casa del rey y curaba a los habitantes de enfermedades y dolencias. El caladrius era un pájaro como la nieve, cuyas propiedades curativas aparecían en muchas historias de la mitología romana. También se creía que tenía una naturaleza profética. Supuestamente, el pájaro visitaba a los enfermos en la casa del rey y curaba la enfermedad con su naturaleza precisamente curativa. El caladrius era capaz de absorber cualquier síntoma o enfermedad de los pacientes simplemente mirándolos. Se llevaba la dolencia al partir. Si te miraba a los ojos cuando te visitaba para curar tu enfermedad, vivirías para ver otro día. Pero si el pájaro miraba hacia otro lado, significaba que tus días estaban contados y tu enfermedad terminaría contigo. Hoy vamos a hablar de estos presagios de esta ave Caladrius.
¡Wow! ¿Habías escuchado hablar de ello? Pues hoy es buena oportunidad para que nos enteremos cuál es el motivo y la razón de la existencia del Caladrius.
Exacto, y queremos sobre todo tus relatos y experiencias que tienen que ver con estas situaciones extrañas. Y ya tenemos aquí en la línea a César. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Gina y Nacho?
Muy bien. ¿Desde dónde los escuchas?
Desde la paradisíaca isla de Hawái.
¡Aló, Hawái! ¡Qué bueno que hasta sí, Hawái también la mano peluda haga su presencia y además conozcamos relatos que te sucedieron allá, César!
No, estos relatos me pasaron hace mucho tiempo, cuando tenía como 10, 11 años.
Ajá.
Y bueno, esto pasó cuando vivíamos con mi mamá, éramos mi hermano, mi hermana y yo, y mi mamá rentó una casa. Entonces, cuando llegamos a esa casa, empezaron a pasar, pues, cosas raras, o sea, cosas que, pues, tal vez no tengan coherencia, pero pues a nosotros nos espantaban. Y no sé si en aquellos tiempos, no sé si llegaran a conocerlos, había unos monitos de porcelana. Bueno, a mi mamá le gustaba coleccionar mucho esas figuritas de porcelana, y tenía mucho, tenía que un viejito con unos perros, y tenía diferentes tipos de muñecos. Uh-huh. El chiste es que nosotros, ella los tenía en la sala, y siempre que estábamos en la sala no pasaba nada, pero cuando cerrábamos la puerta donde estaba la sala, empezábamos a escuchar voces, como si los muñequitos empezaran a moverse, a tener vida y todo eso. Entonces nosotros le decíamos a mamá que algo pasaba, que nos espantaban, nos tocaban las puertas, se escuchaban risas así como si fueran de niños, y pasaban muchas cosas.
Entonces, ¿pero tu mami les creía?
No mucho. O sea, llegaba ya también a escuchar como toquidos que le tocaban la puerta y esto, pero no, o sea, también no creía mucho. Uh-huh. Y un día, recuerdo que nos fuimos mi mamá, mi hermana y yo, y se quedó mi hermano mayor en la casa. Entonces, ese día nos fuimos y duramos como 2-3 horas, pero cuando regresamos, mi mamá encontró dos de sus figuritas rotas, y mi hermana le dice, hey, ¿por qué las rompiste? Le dijo a mi hermano. Y dijo, no, es que empezaron a hablar y me estaban haciendo bromas o cosas, le estaban haciendo cosas a mi hermano. Entonces mi mamá pues no le creyó, y así pasó. Entonces, conforme pasó el tiempo, cada vez se escuchaba más y más y más, y cuando escuchábamos otra cosa, no sé cómo pasaba, se caía otra figura. Uh-huh. Entonces mi mamá se daba cuenta otra vez y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me las están rompiendo? Y nosotros decíamos, no, pues es que no somos nosotros, y uh-huh, se escucha algo, y esas figuras tienen vida, y no nos creía. Bueno, el chiste es de tantas veces que nosotros, porque pasó mucho, mucho tiempo, al final de todo se quedó casi sin figuras de porcelana. El chiste es que casi ya las habíamos quebrado casi todas, porque nos espantaban, o sea, nos hacían cosas. Uh-huh. Y entonces el hecho es que cuando mi mamá, ya le quedaban creo que como tres figuras, mi mamá tenía una pareja, entonces ella a veces se iba a la casa de su pareja y y allá se quedaba. Uh-huh. Entonces lo que hizo mi mamá, se llevó las figuras de porcelana, se las llevó a la casa de su pareja. Uh-huh. Y las dejó allá. Entonces ella se vino, ese mismo día se regresó. Y al día siguiente que regresó a la casa de su pareja, las encontró quebradas, o sea, las encontró hechas trizas en el piso. Y le dijo, ya mi mamá le preguntó, hey, ¿por qué me rompiste las figuras? Y dice, no, yo estaba dormido y cuando de repente escuché que hablaban y gritaban, y dice, yo vi que las figuras se movían y por eso me espanté y las quebré. O sea que estuvo raro eso, porque mi mamá no nos quería creer, pero cuando llevó las figuras a la casa de su pareja y las encontró quebradas, entonces fue cuando ya nos empezó a creer más. Y una vez que nos fuimos a la escuela, mis hermanos y yo, mi mamá sé que ese día descansó, entonces se quedó a dormir en la casa y de repente dice que le tocaron la puerta de su recámara, vaya, estaba todo cerrado, y que le tocaron la puerta y que dijo que no se fueron a la escuela, o sea, pensando que éramos nosotros.
Sí.
Y dice que salió, abrió la puerta y que no, pues no había nada, y pues que se quedó así como que qué onda, qué está pasando. Y ya después volvió a cerrar la puerta, se volvió a quedar dormida, y cuando de repente dice que estaba dormida y que había... Ella dice que eran como duendes, pero que eran como unos muñequitos, no sé qué tan grandes podrían ser, que estaban brinque, brinque, brinque en la cama, sobre sus pies de ella, que estaban brinque, 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 y que le apuntaban y que se reían.
César, te voy a interrumpir por la pausa, permíteme, no te vayas, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque no todo tiene explicación lógica, la mano peluda.
Otro relato que tiene que ver con objetos que llevamos a casa y que a partir de ese momento la energía o situaciones extrañas empiezan a suceder. Entonces, César, tu mamá le gustaba este tipo de muñequitos, los fue comprando, pero pues no eran unos simples objetos de decoración o figurillas.
No, al parecer venían con algún tipo de energía. Ella dice que eran como muñequitos, yo pienso que eran como duendes o algo así, pero después de que ya se quebraron todos los muñequitos, pues ya no volvimos a tener ninguna experiencia igual.
¿Los tiraron una vez de que se rompieron? ¿Los tiraron?
Sí, los tiramos.
¿Y ya no volvieron a llevar a tu casa este tipo de objetos?
No, ya no volvieron a llegar. Bueno, al menos mi mamá ya no quiso volver a comprar esos muñecos.
Fíjate, ¿no? Pues es que el recordado ya tiene muchos años que sucedió, pero César, a ti en la actualidad, pues no te gustaría llevar también a tu casa este tipo de duendecillos.
No, claro, para nada. Yo creo que pues ya pasaron muchos años de esto, pero yo creo que de todas maneras sí estaría muy un poquillo espantoso.
Claro. ¿De dónde eres originario? ¿De qué ciudad?
Soy de Ario de Rosales, Michoacán.
También le mandamos un saludito a nuestros amigos de Michoacán que nos están escuchando. Y aunque tú ahorita estás muy lejos de tu país, pues acá también te extrañamos y te saludamos.
Sí, muchas gracias. Y pues espero poder... Bueno, ¿podría contar otro relatillo así más rápido?
Sí, claro. Adelante.
Bueno, esto fue... esto fue cuando vivíamos, hubo un tiempo que vivíamos con mi tía y mi abuelita, pero haz de cuenta que eso pasó allí en Ario. Su casa de ella estaba sobre un callejón, pero ese callejón terminaba en una barranca. y la casa de mi abuelita estaba más pegada a la barranca y la casa de mi tía estaba más pegada hacia la carretera, se podría decir. Entonces, en medio de las casas había un poste de luz que cada vez, a veces se iba la luz y a veces regresaba. Tenía su horario, pero estaba prendida como 15 minutos, se apagaba como dos minutos y se volvió a encender. Bueno, entonces, para no hacerle el cuento tan largo, esa vez mi tía me mandó a la casa de mi abuelita y yo estaba chiquillo, tendría que como 7 años, 8 años, y pues estaba todo oscuro, pero yo esperaba que se prendiera la luz. O sea, ya le tenía medido el tiempo para que cuando estuviera prendida, pues correr y a la casa de mi abuelita. Entonces, yo cuando salí de la puerta, dije, bueno, ahorita que encienda la luz, pues corro hacia la casa de mi abuelita. Y sí, me esperé, y cuando prendió, ¡pum!, pues me fui corriendo, y cuando voy llegando a la mitad, casi donde estaba el poste, ¡pah!, se apagó la luz del poste. Y cuando se apagó la luz, sentí como me metieron, como si me metieran el pie entre las piernas. Uh-huh. Y ¡pah!, pues caí, vi como 2-3 marometas, y pues ya llegué a la casa de mi abuelita, llore de que pues que algo me había tumbado, y yo pensando que había sido el perro de mi abuelita, llegué y le dije, no, es que el blanco, así se llamaba el perro, el blanco se me atravesó y me tumbó y me caí. Y me dijo mi abuelita, pero ¿cómo el blanco está aquí, está comiendo? No puede haber sido el perro. Y digo, pues yo no sé, pero algo se me atravesó y me caí, y pues eso estuvo medio raro. Eso sí, esa vez sí recuerdo mucho.
Sí, estos pequeños momentos que se nos quedan impregnados, ¿verdad?
Sí, claro, son muchas cosas pues que uno pasa y pues no se olvidan.
Para nada, aunque pase mucho tiempo. César, qué gusto haberte saludado.
Sí, muchas gracias, y pues espero poder contar algún otro relato más adelante, otro que tengo sobre mi abuelito que mi mamá nos contó, y pues espero poderlo contar después.
Sí, por supuesto, aquí tienes un lugar reservado. Que tengas excelente noche.
Igual, muchas gracias y muchos saludos, que tengan un súper éxito en este programa.
Gracias,
de hecho, ya los escuchaba mucho anterior, pero les había perdido el rastro, hasta apenas lo acabo de encontrar, y pues muchas gracias.
No, gracias a ti por estar aquí presente. Saludos.
Sí, saludos, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches. Y muchas gracias por tus experiencias. Aunque se nos haga raro, sí se puede dar el caso de que inclusive unos muñequillos que parezcan insignificantes, que parezcan algo un tanto cotidiano, pueden estar cargados de energías negativas, claro que sí. Y por supuesto que también pueden ser o representar un anatema para la casa. Es decir, que sea como de maldición y comiencen a suceder situaciones o circunstancias extrañas que total no sabemos de dónde vienen. La única causa podría ser que desde que llegaron esos muñequitos a la casa comenzaron a pasar las cosas extrañas. ¿Tú lo crees o no lo crees? Así puede suceder, por inofensivo que parezca el objeto,
Claro, y hablando del caladrius, este pájaro, que hay diferentes a lo largo de toda la República que tienen leyenda o que se les ha catalogado como que pueden hacer presagios, pues precisamente esta noche hablamos del caladrius, que es un pájaro que se creía que no solo podía curar. Y cuando la leyenda del caladrius llegó a los bestiarios de la Edad Media, se decía que podía predecir la vida o la muerte en un paciente enfermo. Tal era la importancia dada a estas capacidades curativas de este pájaro, que también se decía que sus heces curaban la ceguera. Sin embargo, quizá sea mejor no pensar en cómo se probó esto. Al igual que con muchas criaturas en los bestiarios medievales, a menudo se proporcionaba una interpretación cristiana del mito. En el caso del Caladrius, se decía que el ave era una representación del mismo Cristo. El plumaje blanco mostraba la pureza, mientras que la falta de negro demostraba falta de pecado. ¿Tú conoces alguno de estos pájaros a los que se les haya adjudicado alguna capacidad o algún don? Bueno, pues, ¿qué te parece que te reportas y nos lo cuentas?
Atributos de sanación en un ave. Claro. Bueno, mira, si hemos hablado de que hay aves que pudieran representar la muerte, ¿por qué no? Pues la contraparte, ¿verdad? Un ave que cuando tú la miras, tan solo con el hecho de mirarla y que esta ave te voltee a ver, cruzar miradas, sea suficiente como para sanarte. Bueno, obviamente es una leyenda, es un mito, tal vez, pero está interesante conocerlo, ¿no creen? Para darnos cuenta de que muchas veces la expresión que aquí utilizan ustedes es: como existe el bien, existe el mal. Bueno, pues a lo mejor es la contraparte, es el contrapeso, ¿no? Así que, mis amigos, queremos escucharlos, queremos saber cuál es su punto de vista sobre los temas que aquí podemos exponer y también, desde luego, escuchar sus historias y narraciones que hayan tenido a lo largo de su existencia.
Por supuesto, y vamos a escuchar más.
Mi hijo y mi esposo, ellos son bien raros para tener sus ataques de algo. Y los escuché hablando y dije, canijo, pues ¿qué horas son? Ya tan pronto amaneció y vi que eran las 3 de la mañana, pero con la misma me volví a cobijar y me quedé dormida. Y ya en la mañana me levanto a repartir niños a la escuela, pero me empezaron a entrar unas ansias, chicos, y una así en el estómago, de unos nervios, ansiedad y miedo, no sé por qué. Ya llegando mi esposo del trabajo, le pregunté, digo, ¿por qué te levantaste a las 3 de la mañana? Le dije, ¿qué pasó? Y me dice, me desperté casi ahogándome, un ataque de ansiedad, dolor en el estómago. Dice, y salgo a la cocina, está Yesael también, y no le dije nada, pero él me dijo lo mismo, que sentía ansiedad y dolor en el estómago, como nervios. Y ya le comenté yo que así me había pasado a mí, pero en la mañana. Hablando con una amiga ayer, saludándonos y todo, me comenta lo mismo, chicos, que también así se puso en la mañana, que se anduvo todo el día de ayer. Yo ahorita recogí a mi hijo de la escuela y pasamos, yo traía lentes de oscuros, ¿verdad? Pero está medio raro el clima y de repente pasé por así como si fuera mucho sereno, y me empezó a doler el estómago. Sentí así como si me apretaran la tripa, como decimos. Sí. Me quito los lentes, chicos, y no había nada de sereno, nada. Y le dije a mi hijo, ¿se quitó el sereno o qué pasó? Me dice, mami, no había sereno, está bien el clima. Pero, chicos, nomás de repente vi yo así como sereno y mi estómago se me empezó a poner duro. No sé qué esté pasando acá, chicos, pero ya he oído varios comentarios de personas que sí se han sentido estos últimos días. Pero les digo, de mi esposo sí se me hizo raro, porque él es muy, muy raro que él me diga que siente algo, o ve algo. No sé ustedes qué piensen, chicos. Espero ya estén bien para seguir escuchando los saludos. Un fuerte abrazo. Bye.
Arisbe, recuérdame en dónde te encuentras para que de esta manera nuestros amigos que vivan en donde tú lo haces, en la ciudad en la que tú te encuentras, también nos puedan decir si han percibido algo como lo que estás comentando.
Pero dice Katia, dice, ¿qué es eso del sereno? Pues a ver, mis queridos amigos, si ustedes nos quieren compartir qué piensan o qué saben ustedes que es el sereno. Es justamente cuando entra la noche, esa brisita, esa humedad que se levanta del suelo, ¿O qué es el sereno? A ver, mis amigos, hay varios puntos de vista, ¿eh? Me gustaría que ustedes nos compartieran. Dice por aquí Beto Cano que es neblina.
Hola Gina, hablando del tema, yo soy de una comunidad del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Aquí hay una creencia respecto a un pajarito amarillo, y la cuestión es que se dice que si este pajarito se acerca a tu casa y se la pasa cantando, es porque te está avisando que pronto llegarán visitas. Así que te preparas, Nacho.
Oh, mira.
¿Cómo se llama este pajarillo?
A ver, nos encantaría. Nada
más nos dice que es amarillo, pero entonces te está diciendo, prepárate porque ahí vienen visitas. Que no sería, Nacho, algo malo. Claro. Si te caen bien esas visitas. Exacto. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Respecto a lo que nos platicó Arisbe, ya se están empezando a reportar nuestros amigos, y aquí nos dice, no nos pusiste el nombre, nada más sé que es de Jalisco, dice, yo me sentí así hoy, respecto al comentario que hizo Arisbe, de una sensación extraña, dice que hoy él pudo sentir esto que ella nos contó.
Oh, mira, pues ahí está, para que veamos que muchas personas pueden tener sensaciones similares. Ahora, así como lo platicó nuestra amiga, yo puedo sentir cierta angustia que quizá no nos podemos explicar. ¿Cuál es la razón de esa angustia? Probablemente preocupaciones ante lo porvenir.
Esto nos ha ocurrido en algunos momentos en el que aquellas personas que tienen premoniciones de repente nos empiezan a decir, es que sentí algo extraño, y lo quieren compartir precisamente para ver si alguien se identifica, y después de los días ocurre algo que podemos ya entonces checar qué es lo que tenían. Sí. Me imagino que a eso se refiere Arisbe. Y también,
bueno, dice el tío reptiliano, el sereno es como una muy, muy leve brisa que cae en la noche, son gotitas muy finitas, sí. Y si tú dejas una prenda, por ejemplo, en el pasto o en un arbusto, probablemente en la mañana la encuentres húmeda.
Sí, y dicen, ¿no? Las abuelitas recomendaban que cuando tú tendías ropa, que evitaras que se quedaran en el sereno, entonces que la metieras antes de que ya se hiciera de noche, para que esta ropa no se impregnara.
Antes de que se serene la cosa.
Exacto. Media Farrera desde Coatzacoalcos nos dice, se llama Luis ese pajarito color amarillo.
Oh, ¿a poco? Órale, qué padre.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Ángel.
Ángel, ¿desde dónde nos escuchas?
Del estado de Puebla.
Qué chula es Puebla, siempre nos gusta que nos hablen. ¿Y qué nos quieres contar, Ángel?
Bueno, quisiera contar una anécdota que me pasó.
Adelante.
A ver, somos todo oídos.
Eso me pasó cuando trabajaba yo en una panadería anteriormente. Por lo regular, yo me levantaba temprano, como eso de las 3 o 4 de la mañana a trabajar. Una madrugada, pues, se me ocurrió trabajar, y ya realmente me dice la dueña de la panadería, ¿sabes qué? Pues hoy no trabajamos, ¿no? Pero me quedé con esa mentalidad de que al siguiente día no íbamos a trabajar. Se me olvidó definitivamente que íbamos a trabajar el siguiente día, cuando de repente me levanto de la cama y me arreglo para irme a trabajar. Sí. pero al momento de agarrar la puerta, de agarrar la manija de la puerta del cuarto, no podía abrir la puerta.
¿Por qué?
No puedo podía abrir la puerta y se me hizo bien extraño no poder abrir la puerta.
Sí.
Cuando veo atrás de mí, en mi cama, en mi cuarto, en mi cama, me veo a mí mismo acostado.
Ah.
Y pues para mí fue muy impresionante eso, verme a mí acostado, o sea, vi a mi cuerpo. Y sí. Pues no sé qué habrá pasado en ese momento, pues al principio me pregunté quién está durmiendo en mi cama. Ajá. Pero veo mi rostro y dije yo, no, pues no puede ser, soy yo el que está ahí acostado.
¿Tuviste un desprendimiento?
A los más o menos como a los 5 minutos, porque sí le calculé, de hecho, así como me levanté con la misma ropa. Me levanté con la misma ropa y pues me recuerdo que tenía un pants, me puse unas sandalias, me puse tenía una playera y justamente así me levanté y veía mis manos, las manos eran como que si las hubiera transparentes.
Uh-huh.
Uh-huh. Es lo que a mí no me quedaba claro al momento de que yo estaba me levanto, de hecho no prendí ni la luz, no nada, solamente quería abrir la puerta, pero lo que se me hizo bien extraño para mí fue que no podía agarrar la puerta. Uh-huh. Ya no, como le había comentado, cuando veo hacia atrás de mí.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial. Se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Me vi a mí mismo acostado.
Sí.
Y eso fue lo más... Bueno, yo realmente sí recuerdo muy bien esa parte, cuando uh-huh. me vi a mí mismo acostado. Y pues lo único que hice fue cerrar los ojos. Y cuando me vi a mí mismo, lo que yo hice fue brincar hacia mi cama. Cuando yo brinqué hacia mi cama, a los 5 segundos, 10 segundos, si no mal recuerdo, desperté, pero ya en mi cuerpo físico.
Uh-huh. Sí.
Y eso fue muy, para mí fue muy fuerte, porque aún desperté, es como si fuera, ahora sí, como dicen aquí en México, cuando se te sube el muerto, ¿no?
Ajá.
No puedes, abres los ojos, pero no puedes, mover las manos ni los pies, y eso para mí fue muy impresionante. Ya cuando empecé a tomar control sobre mi cuerpo, me levanté y justamente así como me levanté, vi todo a mi alrededor, o sea, como era yo, bueno, yo pienso que fue mi espíritu o mi alma, podría decirse.
Ajá. Sí, fue tu alma, mi amigo, que te pudiste ver. ¿Y sabes por qué pienso que fue tu alma? Es decir, tuviste un desprendimiento astral. Así se le conoce esta experiencia, en donde pues tu cuerpo etéreo se separa de tu cuerpo físico, y realmente es una experiencia que sí impacta. O sea, el hecho de poder apreciarte a ti mismo sin que seas tú, es decir, como si fueras una tercera persona, eso ya es impactante, ¿verdad? Y por supuesto, mi amigo, te impacta el hecho de que en ese momento no sabes qué hacer, hay confusión.
Claro, claro.
¿Verdad?
De hecho, sí, es lo que usted comenta. Sí, para mí fue muy confuso lo que estaba viviendo en ese momento. Y de hecho fue en la madrugada, no fue así, digamos, que a las 6 de la mañana. No, fue eso, como eso de las 2 de la tarde. Porque sí. De hecho, una vez que haya tomado el control sobre mi cuerpo, revisé el celular y eran, creo, si no me acuerdo, como eso de las 2:30, entre las 2:30 y 2:35 de la madrugada. Y sí, fue algo muy al principio me asusté, pero pues como que, como digo yo, fue algo confuso, no sabía si asustarme, si gritar, si prender la luz o qué hago en ese momento. Pero sí, esa es la experiencia que quería compartir.
¿Nunca te ha vuelto a suceder?
Hasta el momento no. Bueno, eso de que se me sube el muerto, porque de hecho eso sí ha pasado, de que me levanto, veo sombras, porque apenas pasó, igual estaba durmiendo y sentí como mi colchón se me fue de lado, sentí como que si alguien se sentara al lado de mí y nada más me estuviera observando, y pues yo no, obviamente no podía moverme. Eso también me ha pasado. Bueno, me ha pasado justamente cuando duermo en una casa
ajena.
Una casa sola. Ah. Una casa ajena, porque yo como soy maestro, sí. a veces en las escuelas nos dan cuartos para el maestro, pero los cuartos son muy viejitos, son cuartos desde hace mucho tiempo, y sí. Justamente eso me ha pasado en esos cuartos.
Vaya, mi amigo, pues experiencias inolvidables, y yo no sé qué comentarte más que puedes sentirte orgulloso de haber tenido esa experiencia, que por muy terrorífica que pudo haber sido, o pues perturbadora tal vez, ya puedes contar que tuviste un desprendimiento astral, algo que no todos podemos vivirlo, mi amigo.
Claro, no sé si puedo contar algo otra vez, es muy breve, ¿no?
Adelante.
Es algo que me pasó. Okay, eso pasó cuando yo iba en preparatoria, y recuerdo que me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Vete por el pan, pero pues, para merendar, ¿no? Eran como eso de las 9, como a estas horas, eran como 9:20, 9:30 de la noche, y pues yo para ir a comprar pan tenía que pasar por un puente, y después pasar por un lugar muy oscuro donde pues en esos momentos todavía no había celulares. Ahorita, por ejemplo, tienen la linterna y todo eso, ¿no? Yo realmente tenía que ver el camino para no tropezarme. Uh-huh. Recuerdo que iba caminando y al primer poste de luz, cuando de repente veo a una persona, aún lo recuerdo. Uh-huh. Lo recuerdo muy exacto. Era un señor gordito, con playera roja y una gorra blanca, y bueno, yo me llamo Ángel, y recuerdo que dijo a los 2 metros, ya acercándose a 1 metro para toparse, porque él venía de regreso, yo iba a la tienda.
Ángel.
Y recuerdo que me dice, sí.
Dame un segundito, necesito hacer una pausa, ahí nos quedamos, ¿no? Que antes de que te dijera lo que te comentó. Regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926. Relatos, vivencias y experiencias que son simplemente extrañas.
Exacto. Tenemos en la línea a nuestro amigo Ángel. ¿Estás ahí?
Claro, aquí estoy.
Perfecto, amigo. Disculpa la interrupción. Nos estabas comentando que antes de que se aproximara a ti esta persona, este individuo, ¿qué sucedió?
Como comentaba, sí, realmente se me acercó así, o sea, nos íbamos a cruzar, y recuerdo que me dijo, y nunca voy a olvidar estas palabras que me dijo. Me dice, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo le digo, me ha ido bien, gracias. Cuando cruzamos, di un paso y volteé hacia atrás, y no había nadie. O sea, no, como yo le comentaba a mi mamá, yo la verdad no estoy loco, man. Uh-huh. Yo esa persona me habló, me dijo, ¿cómo estás, Ángel? Cuando di un paso al frente, yo veo para atrás, me sumo para atrás, veo, o sea, es un camino recto, no hay ninguna curva, no hay ninguna uh-huh. vereda para que se escondiera. No hay nadie. O sea, completamente estaba solo.
Uh-huh.
Yo me cuestiono, en primera, cómo él sabía cómo yo me llamaba, y me pregunto también cómo estaba yo. En ese momento, pues sí, me dio un escalofrío en la espalda.
Ajá.
Muy fuerte. Muchos me comentan, muchos me dicen que tal vez haya sido una persona que haya fallecido, o no sé.
Ajá. Podría
Pero
ser.
Pero sí, esa es la experiencia que tuve esa vez, y pues realmente sí, lo recuerdo muy bien, y uh-huh. hasta ahorita pues me sigo preguntando cómo supo mi nombre, cómo, o sea, de dónde vino, o sea, quién era, porque de hecho cuando como tenía la gorra, pues no vi muy bien quién era, solamente le vi la boca y pues me habló por mi nombre.
Ajá. Eso ya es bastante misterioso. Sí. Y el hecho de que desapareciera también nos dice algo, ¿no? O sea, no era de este mundo.
Claro.
Wow, mi querido Ángel. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto. Inexplicable, ¿eh? Realmente no hay una explicación. Pero pues de eso se trata este programa, escuchar esas experiencias que ustedes nos comparten, mi querido amigo. Pues ya lo sabes, espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro, esperemos que otra vez vuelva a marcar otra vez. Y un saludo para todos aquellos que están escuchando La Mano Peluda.
Excelente, mi amigo, que tengas una estupenda noche.
Gracias, igualmente, buenas noches.
Hasta luego, mi querido Ángel. Nos despedimos hasta Puebla, ¿verdad?
Sí, Puebla también tiene muchísimos amigos que siempre están presentes y esto se los agradecemos.
Desde luego, ¿no? En todos los estados de la República y, bueno, ahora que ya somos internacionales, en todos lugares nos llegan comentarios, llamadas, chats, nos llegan mensajes.
Hola, Ginita, hola, Nachito, soy la Clau.
Chile.
Hola,
Clau. Desde Chile, fíjate.
Tengo una historia que contar del Colo Colo.
Colo Colo.
Es una serpiente con cara de persona que se acerca a la gente cuando está durmiendo y le chupa la saliva. Y a los bebés también le chupa la saliva. Se va más por los bebés y es como un bicho con cara de hombre. Y la otra historia es la del tetué, pero creo que ya la conté eso. Bueno, estoy de vacaciones, así que lo escucho todos los días. Así que besitos, despide, solo para saludar, más que nada. Quería saludarlos.
Gracias, mi amiga.
Y desearle muy buena mitad de semana.
Eso
cuídense harto, estuvieron medio enfermitos, así que cuídense harto.
Gracias, mi amiga.
La Clau.
Mi querida Clau.
Sí, la Clau, que también nos dice del tuetue, esta ave convertida en bruja, que hablando hoy de aves, dice, pues queda muy bien.
Precisamente nos manda un mensaje, dice, tengo una historia del tuetué. Y gracias, amiga, pues con todo gusto, si quieres agregar eso a tu comentario, pues de una vez, mi querida amiga.
Hola, buenas noches desde San Luis Potosí. Mi abuela decía que comiéndose el corazón de un pajarito ayudaba a las personas con enfermedades cardíacas. Quién sabe si sería eso, pero pues qué feo.
Sí, me parece bastante tétrico, imagínate. ¿Verdad o mentira? Suena bastante espeluznante.
Sí, como que no, ¿verdad?
No.
Es como ese mito de las famosas lagañas del perro, que se conoce o se dice popularmente, ¿verdad? Que si tú te pones las lagañas de un perro y te las pones en tus ojos, vas a poder ver esa otra dimensión, podrás ver fantasmas, espíritus que andan rondando.
Pero lo que sí seguramente vas a tener es una gran infección, ¿eh?
Así es.
¿Verdad? Oye, la Clau nos dice, yo les quiero contar este pájaro del tuetué, pues Clau, para luego es tarde. A ver, cuéntanos, Clau.
Sí. ¿Cómo están?
Muy bien, ya veo que tú muy contenta porque estás de vacaciones y bueno, todos nos ponemos contentos, sí, ¿no? Cuando nos toca.
Sí, y me queda una semana todavía.
A disfrutar y además a compartir, porque allá en Chile son 2 horas menos, entonces es más nochecita. Y cuéntanos a ver de este pájaro, el tuetué.
Ya, les cuento. Lo que pasa es que aquí en Chile, cerca de Chiloé, es más común esta historia. Resulta de que hay esto ocurrió de verdad, pero en una familia chilena. Ellos estaban tomando once y escucharon pasar a un ave que decía tué tué, así era su como graznido, puede ser. Uh-huh. Y la abuelita de la casa dijo pasa mañana y todo y yo te doy azúcar, y todas se rieron de la abuelita, toda la familia se rió de la abuelita, porque como el pájaro va a escuchar volando y esas cosas, así como que uno piensa que no puede ser real. Al otro día tocaron la puerta y era una señora así greñuda, con ropa muy humilde, y le dijo a la que abrió la puerta, le dijo: vengo por el azúcar que me prometieron ayer. Todos quedaron, olvídense, perplejos, por decirlo así. Uh-huh. La señora era una bruja. Uh-huh. Una bruja. Uh-huh. Sí, que se había convertido en un ave con cara de mujer. Es un ave con cara de mujer. Wow. Así que sí, mucho miedo, y de ahí nunca más invitaron a los tuetué a la casa, y se dice que pusieron una esquijera debajo del cojín donde se sentó la señora, y la señora al querer irse no se podía levantar, era como un imán que tenía en el trasero. Oh. No se podía levantar.
No, sí, la dejaba.
No la dejaba. Así que entre todos la pararon y la hicieron que se fuera mejor. Entonces ahí viene el dicho del tuetue.
Ok.
Vaya, ya conocemos. Entonces, esta leyenda del tuetue. Clau, te agradecemos muchísimo tu reporte.
Amiga. ¿Ya? ¿Se fue?
Oh, a todos los fans que están ahí en el chat.
Que estés
todos,
muy bien.
Todos, sí.
Saludos también.
Ya,
que estés muy bien, Clau. Siempre dispuesta a participar. Y se le escucha que está muy contenta ahora, ¿eh?
Así es, mi querida amiga Clau. Siempre muy participativa. Y ahora bien contentota porque tiene vacaciones. Excelente, mi amiga, gracias por tu historia. Pero ve qué impresionante el tuetué. Me cuesta un poco de trabajo decirlo. El tuetué era una bruja, un pajarillo. Y como sabemos que las tijeras tienen cierto efecto en las brujas, pues ellos se las olieron y dijeron: no, hay que poner unas tijeras aquí. Y justo así fue como detuvieron a la mujer. Y como la frenaron, ¿no? Decía, a lo mejor traía malas intenciones, pero ya con esto.
Sí, se dice que, ajá, si tú crees que anda por ahí una bruja merodeando, que pongas debajo de la almohada unas tijeras abiertas.
Exacto. Bueno, eso es lo que se comenta, ¿no? Y pues eso se dice aquí en México, y ahora vemos que también allá en Chile. Dice Víctor: ya me dio miedo que se vaya a aparecer el tuetué. Pues sí, mi amigo. Dice Andy Meamase: qué gusto estar por acá, primera vez que me toca aquí en vivo. Saludos a todos, gracias, Andy. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Y por supuesto, también Norma Ramírez: buena noche, familia peluda. Mil bendiciones para todos, Gina y Nachito. Se les quiere mucho y un gusto de estar con ustedes. Gracias, mi querida amiga, ¿eh?
Sí, y hoy sí, toca. Y están preguntando que si el maestro Soham va a llegar. Sí, ahora sí va a llegar. Hoy es día que está con nosotros. Ya estamos recibiendo las preguntas por si tú quieres formular alguna. Luego se esperan y ya no les toca, pero poco a poco pues les vamos dando seguimiento. También, buenas noches. ¿Quiero contar un relato? Sí, ahorita nos da tiempo.
No, ya estamos a punto de irnos a la pausa, Gina.
Desde Toronto, Omar.
Ah, bueno, pues en un momentito le marcamos, ¿no? En un ratito. Claro, Omar, habrá espacio. Nada más que ahorita pues ya casi nos vamos al corte. Y te agradecemos mucho el interés y por avisarnos para que así tengamos presente tu participación.
Vámonos a una pausa y regresamos. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y Estados Unidos. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926. Regresamos y ahora ya nos vamos a la sección que seguramente estabas esperando, el maestro Eric Soham con el Grimorio.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Pues aquí saludándolo, pero además con una lista inmensa de preguntas, vamos a iniciar.
Vámonos, adelante.
¿Cuál es la diferencia entre un masón y un frimasón?
Bueno, la francmasonería o la masonería, como se le conoce normalmente, es una institución de carácter iniciático, simbólico, filosófico, filantrópico, y además con un conocimiento muy amplio y una estructura pues basada en sentimientos de fraternidad. Tiene una estructura muy amplia. La frimasonería básicamente es lo mismo, pero con cambios en su estructura, pero básicamente es lo mismo.
Perfecto. En el panteón encontré un frasco con aceite negro y dentro una foto. ¿Qué le habrán querido hacer a esa persona? Lo destruí. Maestro Soham, ¿hice bien?
Pues bueno, sí, sí puede servir. ¿Para qué se utiliza el aceite negro? Y tiene una foto dentro de una persona, obviamente. En algunos trabajos de brujería de muy mala intención, utilizan mucho el aceite negro, el aceite quemado. Entonces ponen un recipiente y ponen una foto adentro, y lo que hace el aceite pues es entorpecer, tapar, cerrar, limitar, acabar con las oportunidades de esa persona. Eso es lo que hace. Ahora, ¿lo destruyó, hizo bien? Pues sí, finalmente puede ayudar en algo, en que esa persona que haya sido ahí metida salga ya como de esa atmósfera negra en la que no ve nada, no puede hacer nada ni nada. Entonces yo pienso que sí hizo bien. Lo único importante aquí es no engancharse, y no en este caso de este tipo de trabajos, pues no tocar lo que estaba dentro, por ejemplo el aceite, para evitar tener algún tipo de problema.
Okay. Me llama mucho la atención leer revistas, películas, libros de terror, sobre todo lo de brujas, la demonología, nahualismo, todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Ojo, nunca abriré puertas o portales, solo me gusta saber acerca de todo este tipo de cosas. Antes sí me daba miedo, todavía, pero me da menos. Mi pregunta, maestro, es si será peligroso saber todo este tipo de cosas.
Bueno, eso es relativo, porque el conocimiento de algún tipo de filosofía o de medios o de tendencias o de información sobre todo esto es muy interesante. De alta magia es un tipo de cultura donde las personas tienen que estudiar mucho y tienen que saber y tienen que aplicarlo y tienen para su vida cotidiana aplicarlo en los demás. Todo aquí el problema es que si la persona se engancha con pensamientos, con emociones, y porque aquí menciona que incluso le da miedo, y con emociones y ese tipo de sensaciones, puede, aunque no tenga la práctica, puede abrir o puede desatar algún tipo de consecuencia.
Hace casi 8 meses mi abuelita empezó a decir que veía muy sucia la casa, luego que veía mucho polvo, y ahora dice que ya ve tierra en su cama y polvo en todos lados. Eso sin mencionar que ella es alérgica al polvo y ya ha ido con varios dermatólogos y no se ha podido curar. No me gustaría pensar que le están haciendo algún trabajo, pero no encuentro otra explicación. Le pido por favor, maestro, si usted me podrá decir si ella tiene algún trabajo. Les dejo el nombre de mi abuelita, ya se los mandamos, maestro, y quiere saber esto.
cuando hay algún tipo de trabajo que ya tiene tiempo o que se hizo bien o que se sigue haciendo, generalmente la gente va a encontrar algún tipo de vestigio del cómo hicieron ese trabajo. En este caso es tierra, polvo. Entonces esto lo que me indica es que probablemente sea un entierro. Entonces habría que ver precisamente los problemas que tiene dermatológicos estén relacionados con esto. Habría que verlo clínicamente y ver, por supuesto, la edad de su abuelita y todas las condiciones que pudiera tener ya por la edad o por algún tipo de influencia. Aquí tengo el nombre, voy a checarla.
A ver.
Y sí, definitivamente sí tiene un trabajo. Pero bueno, esto de que tiene el trabajo, pues es solamente una forma de podernos mover con más prestancia y con más rapidez para buscar a alguien que se lo quite. Y todo lo que está teniendo y todo eso se puede quitar.
Muy bien. Usted ha dicho aquí que todo lo que se puede poner se puede quitar.
Se puede quitar, por supuesto que sí.
Muy bien. Pregunta, maestro, ¿qué opina de los sangvetos? ¿Son reales? ¿Realmente se mueven solos?
Bueno, son los guardianes de la noche tradicionales en el vudú. Generalmente los hacen como con paja y grandes, son como guardianes y los ponen en un lugar para que pueda protegerlos. Finalmente no son más que objetos, pero cuando se les da mentalmente y emocionalmente una función, pues pueden tener no movimiento precisamente, pero sí la tendencia a resguardar, proteger y guardar el área a donde están. Sin embargo, hay quienes se disfrazan de sangvetos para pues hacer determinadas funciones y determinados rituales.
Maestro, tengo la idea de que me están haciendo algún tipo de trabajo. He estado por una muy mala racha y para acabarla de amolar, me acabo de quedar sin trabajo. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, todos los síntomas que está mencionando son síntomas de una baja vibración y de contaminación, que puede venir como resultado de que tenga un trabajo o una contaminación ya pues bastante considerable, y eso automáticamente le cierra todos los caminos, las oportunidades, en fin, que no le rinda el dinero, que se sienta mal, que la gente no lo acepte. En fin, son muchas las consecuencias que hay cuando una persona está contaminada o tiene un trabajo. Aquí lo que tendría que hacer es buscar a alguien que lo pueda ver y le pueda decir si lo tiene y quitárselo. Y una vez que se quita eso que se puso, como dice, todo lo que ponen se puede quitar, su vida va a empezar a cambiar una vez que lo liberen y que lo purifiquen.
Maestro, ¿qué significa encontrar sal en la cama de un paciente en un hospital?
Bueno, la sal tiene... Vamos a recordar que la creación es dual. Todo en la creación es dual. En la creación existen, está basada en dualidad, existe una carga positiva y una carga negativa. Las dos son muy importantes y las dos en conjunción con una tercera conciliadora, que sería un neutrón, tienen una fuerza enorme, que es en lo que se basa la creación. Ahora, la sal es un elemento que también tiene, es dual, también tiene dos funciones. Una, es un excelente limpiador, yo diría que uno de los mejores, y también sirve para salar. Entonces, depende la intención y depende la forma en que se haya puesto, podríamos considerar si la pusieron para salar o la pusieron para limpiar y liberar a la persona.
Escuché que la gente que es incinerada no puede reencarnar, ni será llamada para el juicio final de Dios, que porque ya no tiene el cuerpo. ¿Esto es cierto?
Bueno, aquí respondería yo con un razonamiento. Cuando una persona no es incinerada, su cuerpo va dentro de una tradición, en un sarcófago, en un ataúd, y se entierra. Y finalmente se va a deshacer. Vamos a recordar que en la misma Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces se habla de su resurrección dentro de la religión. Entonces, la resurrección de un polvo, pues resultaría que del polvo va a venir otra vez la persona y que nuevamente va a tener un estado de conciencia y un cuerpo físico que probablemente, por lo que se entiende, sería el mismo. Entonces, cuando una persona se incinera, lo único que se hace es acelerar ese proceso de convertir en polvo aquello que fue un organismo, y eso lo libera más rápido. Dentro de la contemplación energética y del alma, la energía que tiene un cuerpo puede liberarse cuando éste se deshace, se desbarata, pierde cohesión. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona incinerada, lo que hicimos fue liberarlo más rápido. Todo lo demás es cuestión de cultos, de creencias, todo eso. Y finalmente, para mí, pues viene siendo lo mismo. Por eso de que le vayan a negar que pueda regresar, no creo.
Maestro, mi hija llora dormida desde que me separé. En ese entonces ella tenía 7 años, ahorita tiene 15, pero llora con mucho sentimiento. Yo la despierto y no sabe por qué está llorando.
Bueno, se debe de tener algún tipo de trauma. Generalmente cuando son chiquitos, ¿no? Aquí nos dice en qué edad empezó a llorar.
A los 7.
A los 7, bueno.
¿Cuándo se separó?
Bueno, aquí está ya la razón. Cuando eso sucede, no todas las personas pueden sacar en un plano de vigilia, o sea, cuando está despierto, las emociones. Generalmente, cuando las emociones son muy fuertes, esas se quedan dentro de la persona.
Maestro.
Y puede llegar, sí, adelante.
Vámonos a la pausa y regresamos con ustedes. El Miedofón 55 2193 59 26. Continuamos dudas, preguntas e inquietudes acerca de lo paranormal con el maestro Eric Soja.
Maestro, ¿está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, lo interrumpimos en una respuesta interesante, maestro.
Sí, Nachito.
Mientras tanto, fíjese que tengo aquí varias dudas de algunos amigos.
Sí.
Dice, tengo un familiar que la está pasando muy mal y su familia le prendió una veladora y se puso negra y explotó. Y en la noche su hija miró una sobra mirando a su papá. ¿Es malo eso? ¿Qué será una sobra?
Bueno, la veladora lo que hizo fue cumplir con la función para que están diseñadas y con la intención de cuando se prende, si el recipiente, el vaso de la veladora se pone negro, quiere decir que está quemando energía negativa. Y esa oscuridad que se ve en esa veladora es lo que está sacando del cuerpo de la persona en cuestión. Entonces le sirve porque le está liberando, le está despojando de esa energía negativa. Entonces, y si a través de eso todavía explota, quiere decir que el trabajo está fuerte. Entonces lo ideal sería seguir poniendo veladoras o buscar a una persona que les indique cómo está y que pueda ayudarlos de una manera más directa.
Ok, muy bien, maestro. A más preguntas, dice por aquí, ¿realmente existió la lanza del destino y la verdad, y de verdad funciona? Esa famosa lanza de Longinos, ¿no?
Sí, bueno, pues sí, en realidad hay un simbolismo en todo esto. Cuando se utiliza la lanza, decían que quien tuviera la lanza de Longinos iba a ser invencible. Entonces, ¿por qué? Porque se utilizó para hacer una herida y ver si todavía tenía vida. Entonces, quien tenga esa lanza, pues va a tener, vamos a decir, la facultad de que nadie lo puede vencer. Por eso es que mucho tiempo la anduvieron buscando hasta la fecha, igual que el Santo Cáliz. Porque quien tuviera el cáliz, pues tenía la gracia de tener ese poder divino.
Ok. Dice, maestro, ¿qué opina de los sangbetos? ¿Son reales? ¿Realmente se mueven solos?
Ya pasó.
Ya lo hicimos, ¿verdad?
Ese sí, ya. Sí, se pueden mover solos cuando alguien los se pone el traje y se mueven, solamente así.
Muy bien, maestro. Dice, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que ha vivido usted dentro de este programa?
Bueno, han sido varias. Uh-huh. Y tú las conoces, muchos exorcismos fuertes. Entonces, Y yo creo que dentro de este medio, una forma, una de las más directas de poderse enfrentar a un ser de oscuridad es cuando se ejecuta un exorcismo, porque ese ser está tomando un cuerpo físico y está tratando de hacer lo que hace un ser de oscuridad que no tiene cuerpo, pero ahora sí lo tiene. Entonces es una experiencia fuerte. Yo creo que habrá algunas más espectaculares, pero yo creo que una de las más fuertes es un exorcismo.
Eso es. Sí, indudablemente es como que verle el rostro al demonio, ¿no? Cuando lo tiene,
sí,
la persona,
sí,
se siente, pues, hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Primero, sí, porque maltratan a una persona, la torturan, y segundo, porque tiene la osadía de inclusive manifestarse y retar a los presentes.
Sí, vamos a recordar, ¿recuerdas cuántos exorcismos ejecutamos cuando visitábamos las casas, Nacho? Incluso en cabina hubo varios.
Exactamente, maestro, así es. Bueno, pues sí, y también a mí cuando me preguntan, pues sí, lo pongo entre esas narraciones o esas vivencias de exorcismos, porque viendo uno, maestro, no se le quita uno de la memoria, es decir, se queda ahí como una cicatriz, ¿eh?
Sí, definitivamente sí, ¿eh? Porque es un evento muy fuerte ver que un cuerpo que es autónomo y que tiene un ser adentro, tiene un alma y un espíritu, pues venga alguien exógeno, un ser externo, y logre poco a poco tomarlo, uh-huh, hasta tener el completo control sobre ese cuerpo. Sí, es impactante.
Así es, maestro. ¿Cómo se puede fomentar la telepatía? Yo me imagino que como ejercitarla, ¿no? Para desarrollar telepatía.
Con prácticas, hay prácticas para desarrollar todo eso, pero definitivamente hay personas que tienen más capacidad que otras para poderlo desarrollar. De hecho, hay algunas personas que ya tienen esa facultad en cierta forma desarrollada desde que nacen. Entonces, la telepatía pues tiene que ver mucho con el uso de la mente, con el uso de la visualización y con el uso de la intención. Entonces, cuando se practica sobre estas cosas, pues puede desarrollarse. Por supuesto que no se va a desarrollar probablemente ni en un mes ni en un año, pero si se practica, sí puede lograrse algún avance.
Eso es. Dice por aquí, las tías de mi esposa practican la brujería. Recién casado en el 2002, una noche me pidieron semen para que lo utilizan, maestro. ¿Es para algún hechizo?
Bueno, se utilizan muchas cosas. Se puede utilizar semen, se puede utilizar sangre de periodo, se puede utilizar carne descompuesta, se puede utilizar, o sea, lo que se te ocurra, uh-huh, que tenga una vibración baja. Entonces, cualquiera de estas cosas se utilizan como apoyo, como fundamento de lo que se va a hacer. Entonces, cuando se utiliza eso, depende qué es lo que se vaya a hacer y es lo que se va a usar. Aquí en este caso, bueno, ya dije que se trata, pues puede ser o para reprimirlo o para activarlo.
Eso es. Oiga, viene una pregunta súper interesante para usted. Dice, maestro Soham, ¿cuándo dejó de ser el alumno Soham y se convirtió en el maestro Soham?
Bueno, yo creo que alumno sigo siendo. Uh-huh. Finalmente, cuando uno empieza a investigar por algo que llama la atención y empiezas a leer, te conviertes en alumno de muchos escritores connotados dentro de estos temas del hermetismo, de las ciencias esotéricas o de todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, los libros son tus grandes maestros. De ahí es de donde aprendes. Y en la práctica pones lo que ya aprendiste en uso para poder testificar si es real o no lo que estás aprendiendo o no. Hasta la fecha sigo leyendo, sigo siendo alumno de muchos maestros que han plasmado en los libros conocimiento. Entonces yo creo que en esto no deja uno de ser alumno nunca.
Así es, y además los casos que por semejantes que sean siempre tienen particularidades, ¿no? Que los hacen diferentes uno del otro.
Sí, y finalmente ahí es en la práctica, en la vivencia, en la experiencia de vivirlo, es a donde está el conocimiento.
Exactamente. Oye, pues qué interesante esa pregunta. A mí me pareció interesante porque También dice por ahí, es más, lo tenemos como una sabiduría en las redes. Pobre alumno aquel que no puede dejar a su maestro.
Así es, y yo creo que habría cierta soberbia, ¿no? En decir, no, yo era alumno, ahora soy el gran maestro. No, seguimos siendo alumnos todos.
Así es, nunca se deja de aprender, ¿no?
No, esto es infinito. Yo creo que la materia más grande que existe en la creación es el mundo espiritual, porque intervienen absolutamente todas las materias. A veces la ciencia es un poquito rígida en ese sentido, porque lo que no ve, no lo puede creer, no lo puede comprobar o llevar a un laboratorio.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.